Y es un gusto platicar, tener la oportunidad de escuchar al expertísimo internacionalista y especialista en la relación China-México por la Universidad Nacional Autónoma de este país, doctor Enrique Dussel Peters. Doctor Dussel, es un gustazo y otra vez gracias porque te comprometí al aire y estás cumpliendo con nuestro auditorio para estar presente después de que finalmente concluye este cónclave, el más importante en China, y en donde, pues tal y como se esperaba, el señor Xi Jinping, pues lo que se esperaba confirma, quizá no te va a gustar la palabra que voy a usar, mi querido Enrique, su tercera coronación como secretario general del Partido Comunista Chino, que se ha convertido en el líder supremísimo de China y como tal debe tomar el control del ejército, de la policía, bueno, ya lo tiene, ¿no? De la policía, con el sistema político judicial, la ideología, la economía y las finanzas del Estado. Este 20 Congreso del Partido Comunista Chino, de periodicidad quinquenal, concluye ayer domingo. Quiero decirle que el doctor Dussel Peters está en Beijing, lo cual es una gran oportunidad para escucharlo, independientemente de su amplísimo conocimiento, porque está allá, en China. Y decía, este Congreso del Partido, que tiene verificativo cada cinco años, y que, bueno, pues de nueva cuenta, se eleva o permanece como el órgano más importante y más poderoso de aquella nación asiática, la primera o la segunda potencia del mundo, depende cómo la mida, con respecto a Estados Unidos, pero con un líder que por tercera ocasión consecutiva, después de 10 años, llega en el 2012, el señor Xi Jinping, permanecerá al menos otros 5, pero lo más probable es que se quede para la eternidad. Adelante, Enrique Dussel, te escuchamos.
Sí, muchas gracias. Buenos días ahí a tu auditorio y gracias por la invitación. Mira, yo te diría, a ver, ¿cuál es la noticia? ¿No? La noticia es que se llevó a cabo durante una semana este 20 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, ¿no? Terminó el sábado. El Partido Comunista de China tiene más de 95 millones de habitantes. Miembros.
Oye, de 1.400 de habitantes, sí.
Así es, ¿no? La segunda noticia relevante es, como bien señalaba, Xi Jinping es reelecto, ¿no? Y es secretario general del partido, también el líder de la Comisión Militar Central y presidente de China, ¿no? Tercer tema relevante es un reporte de prácticamente 70 cuartillas donde se hace todo un relato de los últimos 5 años, avances, cierta autocrítica leve, porque pues él fue el presidente y el Partido Comunista de China, pues fue el partido responsable, así es que cualquier crítica sería un escupitajo al aire, ¿no? Pero un reporte de 70 páginas, cambios importantes dentro del partido, ¿no? Yo te recuerdo, Mario, el partido tiene un comité permanente del Buró Político, 7 miembros, cambiaron 4 de 7, uno es el propio Xi Jinping, y esto significa que, bueno, los próximos 4-5 años, el presidente Xi Jinping contará con un grupo muy cercano de allegados al propio presidente Xi Jinping. Último tema relevante en cuanto a la noticia, ¿no? Es de que hoy también, a ver, hoy día de China, bueno, y también en México estamos a 13 horas. Las estadísticas, el INEGI chino, el Buró de Estadísticas Nacional de Chino, sacó la noticia de que en el tercer trimestre la economía china creció en un 3.9%. Esto siempre tiene claroscuros, ¿no? El oscuro es, si tú quieres, que China está muy lejana del 5.5% que quería crecer en el 2022, ¿no? Pero está muy por encima de las expectativas que existían para este trimestre y muy por encima de la economía estadounidense, que está creciendo al 0.2% o menos incluso, ¿no? Entonces, bueno, todo un conjunto, yo te diría, de noticias que bien pudiéramos profundizar cada una de estas, y sobre todo los contenidos que plantea el presidente Xi Jinping sobre cuatro o cinco temas domésticos, pero después también internacionales y con respecto a Estados Unidos, que me parecen muy significativos, ¿no?
Y también, si me permites, Enrique, bueno, hay mucho que decir y gracias por tu tiempo otra vez. Estoy hablando con el doctor Enrique Dussel-Peters, él se encuentra allá en Beijing. Son 13 horas más, son las 8:35 de la noche allá en la capital de China. Hubo un momento muy diferente, muy tenso, y para la mayoría de la prensa, aunque no se sabe la razón, muy ofensivo hacia el expresidente de China, Hu Jintao. Él estuvo como número dos del 2003 al 2013, ya con el señor Xi Jinping como presidente de esta nación. Recuerde que él toma su primer ciclo de 5 años en el 2012, pero bueno, el señor Jintao, ex vicepresidente de China, con el señor Xi Jinping del 2003 al 2013, perdón que lo resalte, pero es muy importante, fue escoltado fuera del Palacio del Pueblo, donde se celebraba la clausura de este 20 Congreso del Partido Comunista, en lo que aparentó ser una purga con escarnio público del veterano dirigente. Y bueno, yo quisiera tu opinión, se me haría muy interesante, Enrique. Al parecer, he leído dos, tres editoriales, por ejemplo, en la prensa británica, en el New York Times, leí otro traducido, obviamente, al español de Corea del Sur. Dicen que el expresidente Hu Jintao ni siquiera se lo esperaba, pero que fue una forma de marcar los nuevos tiempos del enorme poder que tendrá el señor Xi Jinping para eternizarse ahí hasta su muerte. Y como este señor, para el señor Xi Jinping, pues le jugó chueco en algún momento como vicepresidente, pues es un ejemplo muy duro, pero a la vez muy claro, de que con él más les vale a todos alinearse. Se da a conocer el círculo, si no mal recuerdo, son cinco o seis de sus más cercanos colaboradores. Los nombres en chino, bueno, pues son muy complicados, pero bueno, uno es el jefe de propaganda, amigo de la familia del señor Xi Jinping, luego también otro amigo como nuevo zar anticorrupción, otro confidente amigo del señor Xi Jinping, el ideólogo del partido, amigo, pero no tan cercano, pero de las confianzas del señor Xi Jinping. En fin, como dicen, tu opinión, Enrique, este hecho ofensivo, ofensivo mayúsculo contra el expresidente, ex vicepresidente, perdón, de China, cuando inicia él como número uno del Partido Comunista, pues realmente es para marcar su territorio y decir: conmigo no juegan ni se hacen para un lado.
Sí, a ver, la señal, como te lo indicaba hace un momento, es muy clara. El presidente Xi Jinping, en este tercer mandato de 5 años, personalmente a mí no me preocupa tanto que estuviera 15 años, ¿no? Digo, yo te recuerdo, hay otros países en Alemania, donde los presidentes Helmut Kohl, Angela Merkel y otros han estado mucho tiempo. Tiempo, más de 15 años, ¿no? Lo que pareciera preocupante es que no hay contrapesos, ¿no? Y claramente la indicación es no quiero a nadie que me haga sombra, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ajá.
Entonces, y yo te diría, la contraparte, Mario, es bien interesante. O sea, la foto de cargando, sacando a Hu
Sí,
Jintao,
casi lo cargan, tienes razón, casi lo le
fue.
no se
Esa
levantaba
fue
de su asiento y se
la foto en la prensa occidental. En la prensa china esa foto no se vio, ¿no? No
Ah, qué
existió en
interesante,
ningún,
qué interesante.
¿no?
Ah, mira, qué interesante. Ahí
Pero yo
los
te.
1.400 millones de chinos no se enteraron, bueno, salvo los que estaban ahí presentes, obviamente, ¿no? Sí.
Pero yo te diría, Mario, digo, yo no conozco la prensa occidental, pero yo te diría, la mayor parte de la prensa occidental no se enteró de los principales contenidos y de los objetivos del propio presidente Xi Jinping. Entonces, sí leo bastante de la prensa, sobre todo estadounidense, y es dramático cómo del mismo evento. Unos sacan la foto cargando al expresidente Hu Jintao y los otros sacan los contenidos del presidente Xi Jinping. Mismo evento, no hay diálogo, no
Dame
hay
3 minutos, Enrique, por favor. Te voy a pedir
comunicación.
otros pocos más.
En el aniversario, Soriana.
Bueno, regreso a platicar con el internacionalista reconocidísimo y respetadísimo, y lo digo objetivamente, el doctor Enrique Dussel-Peters. Él se encuentra en Beijing. Son las 8:45 allá en la capital de este monstruo. Potencia que es China. Él es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras muchas responsabilidades que tiene. Pero bueno, platicábamos antes de la pausa, si me permites, y gracias por tu tiempo, Enrique, y aceptaste después de la semana pasada que hablamos del inicio de este Congreso del Partido Comunista, que tiene verificativo cada 5 años. Hablábamos de un hecho histórico, yo creo, te pregunto, no sé si es histórico, y tampoco iba a decir lamentable, tampoco quiero utilizar el calificativo porque lo desconozco y no soy experto como tú, pero sí atino si digo ofensivo, brutal, espantoso para un ex vicepresidente de China. El señor Hu Jintao, quien de repente, sentado al lado izquierdo del presidente Xi Jinping, que es reelecto por tercera ocasión para quedarse por lo pronto 15 años, pero muchos dicen eternamente, es escoltado fuera del Palacio del Pueblo, donde se celebraba la clausura de este 20 Congreso, en lo que pues aparentó ser una purga con escarnio público del veterano dirigente y de cualquiera que se le ocurra tener una posición diferente, distinta o no jurarle 100% lealtad al señor Xi Jinping. Pero bueno, decías tú algo bien interesante, decía Enrique, el doctor Enrique Dussel, decía, fíjate que eso que tú viste en redes, eso que el mundo vio en Internet, dice, los 1.400 millones de chinos en los medios tradicionales y también en Internet no se enteraron. Qué interesante. Porque entonces yo te preguntaría, Enrique, que hay una lección, tampoco quiero utilizar un calificativo equivocado, lamentable que le debemos al señor Xi Jinping, el dominio de Internet, el dominio de las redes sociales y de la inteligencia artificial, que confieren a los déspotas medios sin precedentes para controlar a las personas y que le ha permitido, entre otras cosas, muy probablemente perpetuarse en el poder. Adelante, Enrique.
Sí, entonces, a ver, Xi Jinping va a seguir siendo presidente de China hasta el 2027.
Por lo pronto, Enrique. Sí.
Bueno, eso es lo que se plantea dentro del partido. Uh-huh. Cualquier otra cosa es una suposición, se vale soñar, pero por lo pronto hasta el 2027. Es importante comprender cómo funciona el Partido Comunista de China, ¿no? Como te indicaba en mi primera intervención, en fin, hay un comité permanente del Buró Político, del Comité Central, y entonces, pues ahí hay 7 personajes, incluyendo Xi Jinping, y ahí es donde Xi Jinping ha colocado a la gente de su máxima confianza, 4 de 7, incluyéndolo a él, uno de los 3 que no se cambiaron, 4 fueron removidos, ¿no? Entonces, es importante comprender el funcionamiento de este partido y cómo ha estado funcionando desde 1949. Yo, Mario, te destacaría, mira, hay un grupo de temas significativos que destaca la presentación, la inauguración del presidente Xi Jinping fue de 2 horas, ¿no? Donde trata de resumir estas 70 páginas de este reporte. Yo solo te destacaría lo siguiente, Mario. Estamos hoy en día, desgraciadamente, en una profunda confrontación entre Estados Unidos y China, color rojo hormiga, ¿no? Yo te recuerdo, el 12 de octubre, es decir, hace 10 días, ¿no? 12 días, Estados Unidos y la administración Biden sacó tardíamente, pero sacó al final de cuentas su documento de seguridad nacional, ¿no? El documento está dedicado a China, ¿no? Nuestro enemigo en el corto, mediano y largo plazo es China. Y el Partido Demócrata y Republicano no se ponen de acuerdo en nada. Pero en lo que sí se ponen de acuerdo y donde este año han gastado dramáticos cientos de miles de millones de dólares es en políticas industriales, comerciales, de ciencia y tecnología en contra de China. Y de lo poco que dice sobre el tema internacional, Xi Jinping no menciona a Estados Unidos durante 2 horas, no lo menciona, pero lo que sí señala es que China va a insistir en la reintegración de China en el mediano, la reunificación pacífica completa, de la cual Taiwán es parte, y señala que, tomarán todas las medidas necesarias, ¿no?
Entonces, oye, perdón que te interrumpa. Pacífica, mi querido Enrique, o entendieron o entendimos muchos que por las buenas o por las malas, ya con este tercer mandato del señor Xi Jinping, hasta el 2027, Taiwán tarde o temprano se va a anexar a China.
Pero ahí, Mario, yo te recuerdo, hay una incongruencia en la relación entre Estados Unidos y China. En 1979, cuando ambos países, Estados Unidos y China, firmaron las relaciones diplomáticas, el meollo para China, México 1972 y más de 192 países que han firmado relaciones diplomáticas con China, el tema central es aceptar la política de una China, Mario, no dos. Y eso significa que todos, incluyendo Estados Unidos en 1979, aceptaron que Taiwán es parte de China, ¿no? Entonces, ahí hay una incongruencia por parte de Estados Unidos en aras de buscar una relación militar y de defensa con Taiwán, Mientras que China lo único que está planteando es, pues voy a reunificar a mi país, Estados Unidos la aceptó, México la aceptó, Brasil la aceptó, etcétera, etcétera, ¿no? Yo al
Bueno,
único, a lo que voy,
adelante.
Mario, es, estamos en un escenario de confrontación profunda.
Así es, y hasta dónde va a llegar, y sobre todo, qué antecedente sienta o sentará la forma como concluya esta guerra entre Rusia y Ucrania, la cual todavía sabemos, al menos será de todo el invierno, que se antoja espantoso, pero así será. Pero no sabemos hasta dónde y hasta cuándo, Enrique.
Sí, y recordemos que por detalles que pudieran parecer una tontería, por
Sí.
no decir palabrotas,
Sí.
tonterías pueden escalar la tensión y la confrontación militar entre Estados Unidos y China de forma dramática. Un viajecito totalmente innecesario de Nancy Pelosi por menos de 10 horas escaló la tensión militar entre las dos potencias militares a un nivel que hace 10 o 15 años no se lograba. Un viaje. Imagínate lo que no pudiera suceder en esta guerra e invasión a Ucrania.
Oye, y para ir concluyendo, muchas gracias, Enrique, porque son tantos temas, ¿no? Y uno tan complejo, pero destacar, como tú dices, esta confrontación totalmente clara y que muy probablemente suba de tono en los próximos meses entre Estados Unidos y China.
Sigue en la conversación.
Pues regresamos a la parte final de esta charla con el doctor Enrique Dussel-Peters, expertísimo internacionalista y coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México. Repito, el doctor Dussel, a quien agradezco, pues, de nueva cuenta, el haber aceptado conectarse vía internet con nuestro auditorio. Se encuentra allá en Beijing. Pero bueno, Enrique, para ir concluyendo, yo no sé cómo concluir, pero este es un tema tan apasionante y tan complejo, pero ¿qué significa para ti como expertísimo la eternización o por lo menos el que el presidente Xi Jinping, después de la clausura de este Congreso del Partido Comunista Chino por tercera ocasión, al menos se va a mantener 5 años más en el poder? Y mi pregunta va en relación a que el mito de, para muchos, el país ideal y el gobierno ideal que ha perdurado en muchas mentes occidentales que hoy se extasían por la eficiencia y el control y la disciplina del Partido Comunista Chino, que puede lograr en 1.400 millones de habitantes, que muchos lo dicen, el Partido Comunista es el relevo de las dinastías imperiales, ¿no? Pero tratar de entender qué es la eficiencia en una nación enorme con miles de millones de personas donde reina el orden, pero una de las grandes preguntas, ¿a qué precio? ¿A qué precio por la censura general de todos los medios de expresión, propaganda embrutecedora, culto al líder, encarcelamiento, por ejemplo, de los uigures y en general erradicación cultural, religiosa y física de todos los disidentes que no practiquen el culto a la gran China y al ahora gran Partido Comunista? Eficiencia económica, como tú lo has nombrado muchas veces en este espacio, bueno, las que hemos tenido oportunidad de platicar contigo, desde luego, después, para muchos, de aplastar todo espíritu empresarial o controlar a las empresas chinas que trabajan en China y reducir a la población a lo que para muchos es un gran logro, en donde actualmente, y hace apenas unos años, tú sabrás el número, pues en teoría ya no hay una sola persona entre los 1.400 millones de chinos que se muera de hambre o viva en la pobreza, pobreza extrema. Pero bueno, después de este congreso, después de este tercer mandato del señor Xi Jinping, que se ratifica, que se confirma el día de ayer, habrá que estar muy, muy pendientes cuáles serían de las tres cosas primordiales que el mundo deberá de estar muy atento, empezando por la, pues muy probable o que se pudiera dar como un hecho, la anexión de Taiwán a China por las buenas y por las malas, y la posición que adopte con el señor Putin si éste llega al final de la guerra, independientemente de cómo concluya. Adelante, Enrique, para concluir, y muchas gracias.
Mira, el presidente Xi Jinping en su reporte destaca que China busca crear una sociedad moderna socialista. Eso a mucha gente se le olvida, ¿no? China es un país constitucionalmente socialista. Un primer aspecto relevante. Segundo aspecto relevante, China no busca anexar a Taiwán. China considera que Taiwán es parte de China, por eso la política de una China, sino que busca reunificar al país, ¿no? Y yo te diría, tercer punto, estamos en medio de una profunda guerra en los medios masivos de comunicación. Como en China no se vio la foto del señor Hu Jintao, yo te diría, en la mayoría de los medios occidentales no se comprendieron ni se leyeron los principales contenidos del presidente Xi Jinping. El principal aspecto, y que yo creo que para un país como México debiera ser fundamental, más allá de una abstracta libertad de mercado y del empresariado, etcétera, es el desarrollo de alta calidad. No es suficiente un crecimiento del 2, 3, 4, 5 o a dos dígitos, sino que de calidad. Eso es a lo que aspira un país como China hoy en día, que ya superó el PIB per cápita de México. Entonces hay que leer con mayor detenimiento lo que está haciendo China hoy y en esta confrontación con Estados Unidos.
Bueno, entonces debemos de aprender de la China de Xi Jinping algo sobre el arte de gobernar, desde tu perspectiva?
A ver, mira, lo dejamos para otra discusión, si quieres. Yo soy economista y no politólogo. Yo soy más de la idea de primero veamos con detalle cuáles son las condiciones específicas. Claramente no se trata de copiar y pegar, y la cultura china y el sistema y el partido político que tiene China hoy en día no se puede copiar y pegar en México o en otro país. Eso no lo aspira ni China ni en México nadie, etcétera, etcétera. Pero a ver, lo que ha logrado China en 40 años, incluyendo el haber abatido la pobreza absoluta, más de 700 millones de habitantes, si alguien me promete eso en México, pues más que uno vendería su alma al diablo, ¿no? En un país donde 40% de la población vive todavía debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, hay que ver los temas con más calma, con mayor detalle. Y la pregunta, Mario, más bien sería: ¿qué fue lo que hizo China para abatir la pobreza durante 40 años de 700 millones de habitantes? Más que un debate filosófico e ideológico sobre el partido, ¿qué hizo China? Eso poca gente se lo hace. Nos encanta el debate que están encerrando y les están pegando. China no es la Unión Soviética de los 50 y 60 del siglo pasado. Esa es una visión muy caricaturesca de la China actual. Pero la pregunta, ¿qué está haciendo China hoy en día? Esa sí es relevante y se la hace muy poca gente a detalle, ¿no? En fin, ahí sí, lo
Enrique,
dejo.
Bueno, pues para ir concluyendo, gracias. hay quienes piensan que la piedra, expertos como tú, ¿no?, que la piedra angular en la política social del presidente, bueno, ya dicen del reinado, ¿no?, de Xi Jinping, es fortalecer a este gigante asiático como una sociedad próspera. Su gobierno dice que la pobreza, como ya decías tú, absoluta, ya se ha erradicado. Y el problema ahora es que ya no nacen tantos niños como el Partido Comunista Chino quisiera. La población, de acuerdo a cifras que veía ayer, envejece. Las cifras de natalidad se desploman y eso no parece remediarlo. Ni la última reforma en la que los chinos, creo que ya pueden tener hasta 3 hijos, tú me puedes corregir si no es así. Bueno, pero a estos problemas internos hay que sumar la desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial, esa incertidumbre brutal que estamos viviendo, más allá de los estragos de la pandemia de COVID-0, que es la que sigue practicando, y a ti te consta, cada 2 días tienes que hacerte tus análisis en China, pero también el desplome del mercado inmobiliario chino y este crecimiento que, como tú dices, pues no ha cumplido ni cumplirá al menos el próximo año con las expectativas. Y bueno, fuera de casa, la maquinaria china está engrasada para seguir extendiendo su influencia y ganando adeptos. Se vio en este congreso y en este tercer mandato de Xi Jinping, muchos se preguntan si lanzará la anhelada reunificación, you name it, ¿no?, con Taiwán, whatever that means, como quieras, anexión, reunificación o invasión, algo que solo lograría mediante la fuerza y, bueno, diplomática o la fuerza militar, que esperemos que no, pero si algo sabe el señor Xi Jinping, más ahora con el ejemplo del aislamiento de su amigo y vecino Putin, estos dos territorios enormes, gigantescos, que colindan uno con el otro, tras atacar a Ucrania, es que su imperio, muy necesitado todavía de las compras de Occidente, se podría desmoronar en un conflicto bélico en el que posiblemente entraría Estados Unidos, lo cual lo tiene que pensar muy bien, aunque haya dejado muy en claro al concluir este congreso el sábado que no descarta ninguna alternativa. Tenemos un minutito, Enrique.
Sí, en fin, yo te diría, hay una serie de debates de la mayor relevancia. Yo invito, y es a lo que nos dedicamos en el CECHIMEC, Centro de Estudios China-México, a un debate heterogéneo desde múltiples perspectivas, en aras de buscar a comprender. Y después lo ensalzamos, le ponemos adjetivos, si es de izquierda, derecha, capitalista, socialista, etcétera, etcétera. Pero entendamos la discusión, el debate, los argumentos de un país de 1.400 millones de habitantes que tiene una enorme relevancia. Y ojo, con aspiraciones que América Latina y México tiene y que no hemos cumplido, ¿no? Entonces, muchas veces somos buenos para ver lo que está sucediendo en China, pero nos cuesta ver lo que está pasando en México, ¿no?